El secretario de Estado John Kerry preside un panel en Naciones Unidas sobre el grupo terrorista Estado Islámico. El portavoz del Pentágono afirma que harán falta meses para entrenar a la oposición en Siria.
Todo esto que hicieron, sencillamente,
y el presidente de Venezuela responsabiliza a grupos opositores por presunta guerra biológica.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry presidió una reunión ministerial ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar la situación en Irak en el marco de la presidencia que este mes ocupa Estados Unidos.
Whether it's ISIL or Boko Haram or Al-Shabaab, their ideology does not.
Bien sea EWL o Boko Haram o Al-Shabaab, la ideología de ellos no incluye un plan para construir una nación. Ellos no tienen un plan para crear empleos u oportunidades. Ellos no cuentan con ninguna de esas cosas que la gente desea. Sin embargo, ellos tienen una estrategia para aprovechar las quejas de aquellos que no se sienten representados y se sienten dejados de lado. Llegar a lugares de extrema pobreza y convencer a la gente a que se una a ellos. Ellos aprovechan la incapacidad de los gobiernos y la falta de visión y de liderazgo y de responsabilidad para actuar con impunidad que viene con de la corrupción en muchos lugares. De manera que cuando los extremistas miden su éxito por medio de lo que destruyen, nos vemos obligados a medir el nuestro mediante lo que construimos. Previamente en el día, el secretario Kerry se refirió al plebiscito en Escocia. Tuve la intención de felicitar al canciller británico Tobias Elwood porque el Reino Unido sigue unido y nos complace que Escocia haya decidido seguir junto a ustedes. Elwood respondió, bueno, el proceso democrático nunca termina, sino que siempre evoluciona. Por otro lado, Kerry, en un foro sobre desarrollo realizado acá en la capital estadounidense, se refirió al arresto de extremistas ayer jueves en Australia. Vimos los arrestos realizados en Australia, incluso en lugares donde uno menos se lo espera. Hay extremistas que se aprovechan de las frustraciones de los jóvenes que quieren seducirlos por un camino muy calculado que solo llegan a un callejón sin salida. El primer ministro australiano, Tony Abbott, admite que es difícil proteger al público contra ese tipo de ataques que lamentablemente dijo todo lo que se necesita es un individuo decidido a causar muerte y destrucción sin contemplaciones, un cuchillo, un teléfono inteligente y una víctima. El portavoz del Pentágono, almirante John Kirby, dijo que el proceso de armar a los rebeldes y de entrenarlos no ocurrirá de la noche a la mañana. Pasarán varios meses para que se cumpla el proceso de investigación, probablemente de 3 a 5 meses como mínimo antes de completar el proceso. Tenemos un cuerpo de socios capaces y dispuestos a trabajar con y dentro de la oposición moderada siria. Luego habrá un periodo de probablemente 8 a 12 meses de entrenamiento, así que pasará tiempo antes de que los combatientes de oposición retornen a Siria entrenados y capaces de enfrentar al Estado Islámico dentro de Siria. Ahora que tenemos la autorización y los fondos, comenzaremos de inmediato. Ayer el Senado estadounidense autorizó el entrenamiento de los rebeldes sirios sumándose a la Cámara de Representantes que lo aprobó 24 horas antes. Por otro lado, en días recientes el presidente Obama declaró que la epidemia del ébola en África Occidental podría amenazar la seguridad en todo el mundo y ordenó que 3.000 efectivos militares estadounidenses viajaran a la región con el fin de reforzar la ayuda en una crisis que ha ido agravándose a medida que pasan los días. El contraalmirante John Kirby, secretario de prensa del Pentágono, como mencionamos, se refirió a detalles de esa asistencia, específicamente en el caso de Liberia.
A C-17 with military handling equipment arrived yesterday.
Un avión C-17 con equipo de manipulación militar llegó el jueves. El aparato transportó un montacargas para servicios pesados, un generador, una tripulación de 7 militares para evaluar rápidamente la capacidad de carga de las pistas en el Aeropuerto Nacional Robinson. El equipo va a ayudar a proveer apoyo general a la respuesta de nuestro gobierno de aquí en adelante. Kirby Agregó que otros dos aviones C-17 llegarán a Liberia el fin de semana con aproximadamente 45 efectivos militares adicionales y ellos se encargarán de establecer una sede central. El portavoz militar indicó que en estos momentos los fondos aprobados para la respuesta del Departamento de Defensa son cercanos a los 30 millones de dólares. Ahí se incluyen un hospital de despliegue con 25 camas, suministros, equipos de diagnóstico, entrenamiento de laboratorio y personal. En otro orden informativo, el presidente de Venezuela denunció que grupos de la llamada derecha venezolana han desarrollado lo que catalogó como una guerra biológica y psicológica contra el país.
El presidente Nicolás Maduro denunció que en Venezuela se está llevando a cabo lo que llamó una guerra biológica y psicológica, presuntamente impulsada por sectores de la oposición y por algunos medios de información internacionales, tras varias muertes ocurridas en el Hospital Central de Maracay, en el estado Aragua, la semana pasada.
Hay una línea de investigación porque tenemos serias sospechas. Pretendía meter algún tipo de virus, guerra bacteriológica que se ha hecho en el mundo.
De igual manera, el mandatario anunció que solicitará al Ministerio Público que abra una investigación ante la presunta manipulación de información en cuanto a estos hechos.
Todo esto que hicieron, sencillamente, viola las leyes de nuestra patria. Porque hay que castigar a esta gente.
En tal sentido, el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, afirmó a La Voz de América que cualquier información sobre la salud en el país genera inquietud y, a su juicio, el gobierno debió abrir los hospitales a la cobertura informativa y ofrecer partes médicos oportunos sobre la situación.
Muchas veces se descalifica a quién es el mensajero, es decir, a quién da la información y no se debate el fondo, es decir, ¿hay o no un problema?
Por su parte, dirigentes estudiantiles repudiaron las declaraciones del mandatario y señalaron que en el país no hay ni guerra psicológica ni bacteriológica.
Estamos hablando de datos horribles con dengue y con chikungunya y que el gobierno sigue diciendo que es mentira.
Que busque las soluciones que debe ejecutar para garantizar la salud del pueblo venezolano.
El jefe de Estado venezolano también informó que solicitará ayuda a la Organización Mundial de la Salud y a los cuerpos científicos de investigación venezolanos para averiguar qué ocurrió durante los últimos días respecto a las muertes en el estado Aragua. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
It's on us to stop sexual assault.
To get in the way before it happens.
To get a friend home safe.
To not blame the victim.
It's on us.
To look out for each other.
To not look the other way.
It's on us to stand up.
To step in.
To take responsibility.
It's on us, all of us,
to stop sexual assault.
Learn how and take the pledge at itsonus.org.
En el salón este de la Casa Blanca, el presidente Obama, acompañado por el vicepresidente Joe Biden, pronunció un discurso con motivo del inicio del It's on Us, algo así como es nuestra responsabilidad, una nueva campaña de concientización orientada a prevenir la violencia sexual en colegios y universidades.
An estimated one in five women has been sexually assaulted during her college years. One in five.
Se calcula que una de cada cinco mujeres ha sido atacada sexualmente durante sus años universitarios. Una de cada cinco. De esos ataques, solo el 12% es reportado y de esa cifra, apenas una fracción de los transgresores es castigada. Y aunque estos ataques ocurren de manera desproporcionada a mujeres, sabemos que los hombres también son atacados y en el caso de ellos, la probabilidad de que hablen al respecto es menor aún. Este fue el inicio de una campaña nacional de servicio público orientada a disminuir y o prevenir los ataques sexuales en recintos universitarios y dirigida principalmente a estudiantes de centros de educación superior, pero algunos funcionarios destacaron que las recientes noticias sobre incidentes de violencia doméstica, donde están involucrados jugadores de la Liga de Fútbol Profesional de Estados Unidos, pone de relieve la necesidad de realizar esta campaña. Entre los artistas que participan en el anuncio de servicio público figuran John Hamm, de la serie Mad Men, el jugador de la NBA Kevin Love, las actrices Kerry Washington, Rose Byrne y Maeve Bialik, el comediante Joel McHale y los músicos Randy Jackson y Questlove. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Trovinger, Dave Magnus y quien les habla Leonardo Bonet. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA.
Ziggy X. They got one more problem with you, girl. Hey.
Por la Voz de América y el sistema Boazar, les invita Leonardo Bonet.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Your father had one final request and we are going to honor it.
He just wanted his kids.
Una comedia sobre una familia disfuncional, This Is Where I Leave You, que en Latinoamérica se llama Hasta la Muerte Los Junto. Reúne a Tina Fey, Jason Bateman, Jane Fonda, Rose Byrne y otros famosos en una historia sobre una familia que nunca ha sido unida, pero cumpliendo el último deseo del padre, llevan a cabo el rito de duelo de 7 días de los judíos y tienen que vivir bajo el mismo techo con esposas, esposos, la madre avasalladora y una serie de exparejas.
You guys can't just keep me here.
I can't let you leave.
Why won't you tell me what's out there?
That's the maze.
The Maze Runner, en español, Correr o Morir, es una cinta de acción adaptada de una novela de James Dashner.
No one has ever survived a night in the maze.
What happens?
Trata sobre un joven que despierta en un enorme laberinto con otros chicos sin memoria del mundo exterior y extraños sueños sobre una misteriosa organización.
What is this place?
Welcome to the lake.
Who put
us here? De su pasado en el laberinto podrían ayudarlo a escapar.
Always do sober what you do drunk, and I'll teach you to keep your mouth shut.
Tusk es una película de terror que trae de regreso a Haley Joel Osment, el niño estrella de Sexto Sentido, ahora como un adulto, junto a Justin Long y Genesis Rodríguez, la hija del Puma.
So what happened after the boat sank?
I was alone.
Es la historia de un popular podcaster que viaja a Canadá para entrevistar a un hombre que termina secuestrándolo.
I was off duty one day in this bar in Washington Heights.
Y Liam Neeson nos va a traer también esta semana Caminando entre las tumbas, una cinta de acción sobre un ex policía que trabaja como detective privado sin licencia y acepta ayudar a un traficante de drogas a cazar a los asesinos de su esposa antes de que vuelvan a matar.
At the end of the 20th century, I ceased to be a human being.
Y en estreno limitado llega la producción británica 20.000 días en la Tierra, con Ian Forsythe y Jane Pollard, sobre 24 horas ficticias en la vida de un músico. Es una celebración del poder transformador del espíritu creativo.
This shimmering space where imagination and reality intersect, where all love and tears and joy exist.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión, Patricia Dalmasí, conversa sobre la estrategia de Estados Unidos para combatir al grupo Estado Islámico. Para discutir ese tema, ella conversa con María Vélez de Berliner, presidenta de Latin Intelligence Corporation, Fernando Bazán, coordinador del Centro de Estudios sobre el Medio Oriente en Argentina, y Arturo Muñoz, analista político de RAND Corporation.
Arturo, una reciente encuesta dice que los estadounidenses desaprueban la gestión de Obama contra la amenaza terrorista, tan solo un 48%.
No, yo creo que eso es un gran obstáculo para... O sea, hay un desacuerdo, hay un desajuste entre lo que dicen los jefes militares de lo que hace falta, porque ellos dicen que sí hacen falta en tropas, y la realidad política que usted acaba de señalar, que es que el pueblo americano no quiere enviar tropas. Así que hay un desajuste.
María, también en esta misma encuesta señala que el 71% es favorable de los estadounidenses a los ataques aéreos. Entonces, si bien Estados Unidos está procediendo con estos ataques, inclusive ya con la aprobación del Congreso en territorio sirio, ¿será suficiente?
No va a ser suficiente. Esto empieza un proceso en el que eventualmente, si el presidente realmente va a acabar con ISIS o ISIL, como lo llaman aquí, lo que no es posible, pero digamos que lo vaya a hacer, eso sería imposible sin mandar tropas, porque los ataques aéreos únicamente protegen los que están trabajando, las fuerzas que están desplazadas en el suelo, como los Peshmerga y las milicias de Irán. Pero se llega un momento en que los Estados Unidos, si continúan con esto, van a tener que mandar tropas. Y la aprobación que se recibió ayer, que es una aprobación vaga, deja el espacio abierto, porque la resolución para el uso de las Fuerzas Armadas la pueden aplicar en una forma en que justifique el envío de tropas. Esto es solamente el principio.
Fernando, ¿tú crees que es desmoralizante o nada más desmoralizaría a los estadounidenses que perder esta gran lucha debido a lo que es percibido por muchos como una falta de estrategia? ¿Está clara la ofensiva, crees tú, de Occidente?
Sin lugar a dudas, Estados Unidos no tiene una estrategia creíble en el largo plazo. Lo que está haciendo simplemente es dar respuestas tácticas a cada una de las iniciativas que le propone el Estado Islámico. El hecho de que Estados Unidos haya llevado adelante los bombardeos de manera más sostenida en el tiempo, luego de las decapitaciones, sin lugar a dudas lo pone en un papel más defensivo que en un papel ofensivo, lo cual es un error, ya que está reaccionando frente a cada estímulo que le envían los grupos yihadistas. Por otro lado, esta guerra no es en el campo militar. Es un error asumir que mediante los bombardeos se va a acabar el ISIS. Hoy en día lo que hay es una guerra ideológica dentro del mundo islámico, y es aquí donde Estados Unidos debe librar la batalla. El hecho de que participe o no con tropas en el terreno simplemente va a agravar la situación, ya que, como dije anteriormente, es una lucha intramusulmana.
Arturo, muchos críticos han salido a la luz de la segunda guerra en Irak, en la cual se eliminó a Saddam Hussein y que eso provocó un vacío de poder. ¿Estamos repitiendo lo mismo en Siria? Porque, en efecto, habría eventualmente un vacío de poder si se elimina Bashar al-Assad.
O sea, hay un paralelo ahí entre Bashar al-Assad y Saddam Hussein. O sea, ahora lo que se puede ver con más claridad es que la dictadura de Saddam Hussein había mantenido el orden y la estabilidad en Irak en una forma brutal, pero mantuvo la estabilidad. Cuando se sacó a la fuerza Saddam Hussein, vino el caos. Y se podría hacer el mismo argumento que en Siria va a pasar lo mismo. Cuando se elimine a Bashar al-Assad, se va a agudizar el caos, porque ya el país ya está en caos, el caos ya existe, pero el caos va a ser peor si se elimina al dictador.
Arturo Muñoz es analista político de RAND Corporation.
Luis Alberto Facal los invita a escuchar música country a través del sistema satelital BoaSat y por nuestras emisoras afiliadas en todo el continente. Música country también se puede escuchar en la página web de La Voz de América, boanoticias.com.
Después de la primera ronda exitosa, científicos en la Clínica Mayo comenzaron una segunda etapa de pruebas clínicas en humanos para ver si un tipo de virus de sarampión podría ser un efectivo tratamiento contra el cáncer.
Stacy Erholtz ha estado libre de cáncer por más de un año. Ella tiene que agradecérselo a un médico literalmente armado con un virus experimental.
No me había sentido tan bien por años.
En 2004, Stacy fue diagnosticada con mieloma múltiple, un cáncer de la sangre que forma células de plasma. Luego de un número de intentos fallidos para erradicarlo, ella comenzó un tratamiento radical, viroterapia oncolítica, que utiliza un virus para buscar y erradicar el cáncer en el cuerpo.
Esta particular forma de cáncer es asociada con la pérdida de anticuerpos contra infecciones virales previas en el cuerpo. Muchos pacientes de este mal han pasado por varias terapias, no tienen otras opciones y no tienen anticuerpos detectables contra el sarampión.
Sin anticuerpos, el virus convertido en arma puede encontrar y matar células cancerosas en el cuerpo, que a su vez hace funcionar el sistema inmunológico para que también ataque el cáncer. A la mañana siguiente, el tumor del tamaño de una bola de golf que sobresalía de su frente como una protuberancia comenzó a achicarse. En 36 horas, desapareció.
No pudimos encontrar ni una señal de mieloma en su médula ósea. Todo desapareció.
La clínica Mayo inició una segunda fase de pruebas clínicas en humanos y el Dr. Russell dice que este tipo de virus fabricado eventualmente cambiará la manera de tratar todo tipo de cáncer. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
El iPhone 6 ya está a la venta en todo Estados Unidos y cualquier persona podría comprarlo en Internet o esperar un par de días y visitar las tiendas de Apple.
Como se esperaba. La llegada del nuevo iPhone a las tiendas Apple en todo el país atrajo multitudes. Cientos de personas hicieron largas filas, esperaron muchas horas e incluso acamparon desde algunos días antes frente a las tiendas de Apple con una misión en mente: ser los primeros en jugar con el nuevo aparato de la compañía estadounidense. Era un poco más de la una de la mañana en un centro comercial en la ciudad de Woodbridge, Virginia, a unos 40 minutos de la capital de Estados Unidos, donde decenas esperaban frente a la tienda de la manzana. El primero en llegar fue Jonas Lackup.
Llegué a las 3 de la tarde. Creo que vale la pena estar aquí para conseguir el nuevo iPhone. La verdad es que estoy muy ansioso por tener en mis manos el iPhone 6.
Desde los más adultos hasta los más pequeños, todos a la espera de ver las puertas de Apple abrirse, sacar su billetera y pagar de entre $200 y $500, dependiendo del modelo, por su nuevo teléfono inteligente. En la tienda de Apple, de la Quinta Avenida de Nueva York, la línea de posibles compradores se extendía por más de 10 cuadras. Los empleados de Apple hicieron una cuenta regresiva, al estilo Año Nuevo, para anunciar la apertura de la tienda a las 8 de la mañana, 2 horas antes del horario regular. Y por fin llegó la hora. Finalmente, estos ansiosos compradores se hicieron de su nuevo aparato con el que seguramente serán el centro de atención de sus amigos, gracias a la verdadera especialidad de Apple, el factor moda.
Esto es increíble. Realmente es hermoso. Estoy muy, muy feliz.
Kessel Tobías para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, expresó que sí es cierto el testimonio de una madre según el cual su hija fue asesinada por el ejército mexicano en un incidente ocurrido a finales de junio que dejó 21 muertos más y, citamos, nos encontraríamos frente a una de las más graves masacres ocurridas en México. En el Departamento de Estado, Jeff Rathke, director de Relaciones con la Prensa, se refirió al tema en su sesión informativa. Nosotros hemos visto los más recientes informes y hemos estado siguiendo este caso desde junio. Hemos recomendado al gobierno de México que lo investigue. Entendemos que varias entidades mexicanas lo están investigando, de manera que los referimos a esas entidades para que pregunten sobre cuál es el estado de esas investigaciones. Rathke agregó que, como todos los casos donde las entidades de seguridad usan la fuerza letal, pensamos que es imperativo que se produzca una revisión creíble de las circunstancias en respuesta a lo ocurrido y las autoridades civiles apropiadas deben conducir esas investigaciones. El presidente Obama celebró la autorización otorgada por el Congreso estadounidense en pleno para proceder con otro de los pasos fundamentales de su estrategia a objeto de derrotar al autodenominado Estado Islámico.
Según el presidente Barack Obama, este es el mensaje que le envía al mundo la autorización que le otorgó el Congreso en pleno para ordenar a las fuerzas militares estadounidenses que entrenen y equipen a los rebeldes sirios de facciones moderadas.
El fuerte apoyo bipartidista en el Congreso para este nuevo esfuerzo de entrenar le muestra al mundo que los estadounidenses estamos unidos en la confrontación de la amenaza del Estado Islámico.
El mandatario reiteró que el país no está solo en esta lucha.
Este programa de entrenamiento tendrá lugar fuera de Siria en alianza con los países árabes, y será igualado por nuestro creciente apoyo al gobierno iraquí y las fuerzas kurdas.
La asesora del Consejo de Seguridad Nacional, Susan Rice, aseguró que el proceso comenzará en unos meses.
Esto no va a ser un proceso de la noche a la mañana. No esperamos que dé frutos inmediatos. Este es un entrenamiento serio y somos rigurosos con aquellos que van a ser entrenados y equipados.
El presidente también reiteró de manera explícita que la lucha en Siria es diferente a la que adelantan el ejército iraquí y las fuerzas kurdas.
Estas fuerzas de oposición están luchando contra la brutalidad del Estado Islámico y la tiranía del régimen de Al-Assad.
Justamente por eso se prevé allí otro escenario de confrontación tipo Guerra Fría con Rusia. Pero argumentos como este tuvieron más peso dentro del Senado estadounidense.
Si usted va a matar a la serpiente, entonces tiene que ir a donde está la cabeza y cortarla.
Los argumentos que se escucharon en contra de la medida no fueron ligeros, teniendo en cuenta la gran multiplicidad de facciones rebeldes dentro del territorio sirio.
Nuestro embajador en Irak y Siria dice que no tenemos idea sobre quiénes son los moderados y quiénes son los yihadistas.
Sobre el escritorio de los legisladores, quedó una posibilidad que deberán votar cuando regresen en 6 semanas de sus distritos de campaña, si autorizan o no ataques aéreos sobre Siria. Lina Correa, para La Voz de América.
En otro orden informativo, es indiscutible, y lo dicen la mayoría de los economistas, que aseguran que el crecimiento de América Latina es aún una utopía y, por el contrario, cada vez es más lento.
El propio Banco Mundial califica la expansión en América Latina como decepcionante en lo que va del año 2014.
Un bajo en el nivel de crecimiento reportado por prácticamente todos los países grandes, Brasil en cifras negativas, México con un crecimiento mucho menor de lo que ellos esperaban, cerca del 2%, son los dos países más grandes.
El Fondo Monetario Internacional recortó sus previsiones de crecimiento para la región. El ente multilateral habla de que las economías del subcontinente americano se asientan en este momento en una fase de lento crecimiento que las llevará a crecer tan solo un 2,3% para finales de año.
Colombia es el único país que tiene realmente un crecimiento importante, es la tercera economía de la América Latina.
Ambas instituciones parecen coincidir en que hay una desaceleración generalizada en los países emergentes y una caída muy profunda de otras naciones, entre ellas Venezuela.
Venezuela en una contracción franca con realmente una situación de paro total de la economía cada vez mayor.
Según la valoración del Fondo Monetario Internacional, los países emergentes dejaron de ser las estrellas del crecimiento. Sin embargo, el Banco Mundial se muestra algo optimista, aunque cauteloso al hablar de los países más pequeños de América Latina.
Uruguay, Bolivia, Ecuador, yo creo que más o menos están en un descenso en su crecimiento, pero realmente Paraguay está haciendo lo mejor. Uruguay está tratando de salir al paso y Bolivia, pues nuevamente enfrascada con todas las decisiones políticas que hacen que su economía sufra.
El pronóstico económico para América Latina fueron recortados por algunos economistas en 0,8 puntos porcentuales para este 2014. Por cierto, también están previendo que Venezuela y Argentina caigan en recesión y que Brasil crezca menos de 2%. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, la Casa Blanca entregó ayer jueves los premios a la herencia hispana que honraron este año a cantantes como Pepe Aguilar y Carlos Vives y a la actriz Zoe Saldaña. Los galardones fueron creados en 1987 para conmemorar el mes de la herencia latina en Estados Unidos, y hoy viernes 19 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. Con ese motivo, el secretario de Estado John Kerry dijo en un comunicado que el gobierno estadounidense continuará apoyando a todas las personas en el mundo que luchan para que sus voces sean escuchadas. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margo Leilani Chauvin, en la producción general de Dave Magnus.